El estudio de hoy corresponde al día 25 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado Incomparable o Amor sin rival. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, el capítulo 5, versos 6 al 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick no las va a ir mencionando. La sabiduría moderna continuamente nos está diciendo: el amor es un verbo, en lugar de ser un sentir o algo sentimental. El amor es un compromiso que envuelve acción. Por primera vez en esta carta a los Romanos, el apóstol Pablo introduce la hermosa palabra amor. Y una clase de amor muy singular que es el amor de Dios. Para nosotros, queriendo mostrar qué segura está nuestra salvación, Pablo describe la gran demostración de amor, la cual es la prueba de la provisión de su producto, o sea, producto de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: comenzaré diciéndoles que David Roper escribió un pequeño problema que dice algo así: la muchacha de Pablo es hermosa y radiante, pero la mía es pobre y parece barro. La muchacha de Pablo es joven y alegre, pero la mía parece paquete de paja. La muchacha de Pablo es inteligente y correcta. La mía parece atontada y muy y de muy de algo de desprecio. ¿Cambiaría yo mi muchacha por la muchacha de Pablo? Claro que sí, pero podemos decir que eso no es ningún amor. Lo que la gente quiere, ¿qué es lo que la gente busca en sus vidas? La vida y poder dar vida, amor y poder dar amor. Al prepararme yo para este estudio del amor de Dios, fui a la internet en la clase Google y busqué la palabra amor verdadero. Y la respuesta de Google fue 2.640.000.000 de expresiones de amor. La primera página eran casi puros anuncios, cómo íbamos a poder encontrar el verdadero amor. Y la segunda página era himnos, cantos que hablan de amor verdadero, artículos de amor, cómo puedes asegurarte que puedes descubrir el verdadero amor. La explicación es de qué es lo que es el verdadero amor. Pero mi mente viajó a aquella película teológica llamada El Príncipe y la Novia. En aquella historia se encuentran la expresión de que un muerto, casi muerto, casi muerto, donde el Milagro Max explica su punto de una persona que está moribunda, le da auxilio, los primeros auxilios, y dice: ya mero llegamos ahí o no. Y le dice: ¿qué tan importante es que este hombre, por qué tiene que vivir esta persona? Continúa empujándole el pecho, dándole los primeros auxilios, y aparece la palabra muy despacio, muy con mucha ternura: amor verdadero. Su compañero, el actor Diego Montoya, que está enseguida, dice: amor es lo que oíste que ha dicho. No hay ningún amor más mejor que esto. Su amor, le dice, el verdadero amor es lo más grande. Quizás para cuando te encuentras el amor que sientes de una hamburguesa con un tomate y lechuga muy fresquecitos. Bueno, entendemos que el amor verdadero es el tópico que se ha discutido, se le ha argumentado, ha habido debates por siglos, a tal punto que algunas gentes son cínicos en el creer y dicen que nadie puede encontrar el verdadero amor, que es simplemente amor resultado de nuestro cerebro, la química que se une en nuestro cerebro en forma fisiológica. Otros creen que el amor se encuentra en el romance y tratan de encontrar y esperan encontrar a el amigo del alma. Así que hacen todo lo necesario para continuar en una vida romántica desde que amanece hasta que anochece. Bueno, la verdad de todo esto es que vivimos en un mundo caído. Un mundo que está lleno de promesas quebrantadas y gente imperfecta porque nuestra naturaleza es el pecado. Así que todas las relaciones de amor hasta cierto punto va a fallar. Porque como somos gente imperfecta y quebrantada, y nos rodea la gente imperfecta y quebrantada, el amor quizás va a ser quebrantado y ver que es imperfecto. Con todo y esto, cuando hablamos acerca del amor de Dios, estamos en una categoría diferente llamada todos unidos. Es lo que le llamo amor sin rival. En el libro de Primera de Juan, Juan está escribiendo y llega al punto que dice, capítulo 3 y verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y que podamos ser llamados y ser hijos de Dios. En otras palabras, ¿qué tipo de amor es este? ¿Qué tipo de amor foráneo es el que experimentamos? Bueno, estamos en el capítulo 5 del libro a los Romanos. En el estudio pasado pudimos ver los primeros 5 versos que se refieren a el beneficio, beneficios que tenemos, la justificación. La última palabra del capítulo 4, verso 25, es justificación. La primera palabra, o el primer verso del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe. Ustedes recordarán de que ser justificados quiere decir ser que quedamos declarados justos. Dios hace una declaración de que estamos en paz con Dios simplemente porque creemos lo que Jesús hizo por nosotros. Dios nos declara justos y Dios nos trata con justicia. Eso es justificación. Los beneficios se encuentran en los versos 1 al 5. Tenemos paz con Dios. Es un sentimiento de tranquilidad. Punto número 1 es la prueba del amor de Dios. El punto segundo es la provisión del amor de Dios. Beneficio número 2. Y el beneficio número 3, el producto de Dios es amor. Estos 3 puntos nos dicen que puedes ir al trono de Dios cuando quieras. Cuando quieras puedes venir a la presencia de Dios. Un día tendremos un cuerpo glorificado. De esa forma veremos el amor de Dios. Y desde lo que sucederá de hoy hasta entonces, de que todas las pruebas, dificultades por las que vamos a pasar, Dios las perfeccionará. Eso te va a ayudar a perfeccionar tu carácter. Entonces, el capítulo 5 y verso 5 concluye con este pensamiento que ustedes pueden ver, que está hablando de la experiencia, esperanza que tenemos. Dice, Dios ha derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, es lo que dice. Esto quizás se oye diferente, porque la primera vez que aparece la palabra amor en el libro de Romanos es en el capítulo 5, verso 5. Habla de la ira de Dios, de la gracia de Dios. Aquí nos presenta esta nueva idea de el amor de Dios. Eso es la primera introducción. En otras palabras, cuando vienes a Cristo, vas a ver a Cristo como Señor y Salvador. Y reconoces que eres salvo y entras en una vida que tiene una hermosa relación con Dios, que va a ser una relación para siempre. El segundo forma que utilizamos el amor de Dios, lo encontramos en el Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Pablo nos habla del amor y nos menciona la cruz como el gran ejemplo y acto de amor por parte de Dios hacia nosotros. Así que la verdad grandísima del Evangelio es que Dios ama a la gente quebrantada e imperfecta. Yo puedo decir que Dios ama al rebelde y me alegro que lo gratifique. Lo digamos como rebelde porque yo fui un rebelde. Dwight Moody dijo, ninguna otra verdad en las Escrituras nos debe de hacer efecto como cuando reconocemos el amor de Dios. El amor es parte de la esencia y el carácter de Dios. Primera de Juan capítulo verso 8 nos dice que Dios es amor. Nos dice que Dios es amor. No es que Dios sea un amor que tenemos en el cielo, sentado en una nube, con una hermosa sonrisa en su rostro. No es que Dios no pueda odiar. La Biblia nos dice que hay 6 cosas que Dios odia y está en el libro de Proverbios capítulo 6. Dice que Dios odia los ojos altivos, el hombre orgulloso y otras cosas más. La naturaleza de Dios por naturaleza es amor. Pablo nos está describiendo la justificación por fe. Y Pablo nos presenta los motivos. Los motivos de Dios para nosotros es el motivo del amor. Vamos a ver 3 facetas del amor de Dios sin rival. Veamos capítulo 5 y verso 6 del libro a los Romanos que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos. Es una descripción de lo que es el amor de Dios. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de su vida o por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos versos hemos leído y visto la prueba del amor de Dios, la provisión del amor de Dios y el producto de Dios es amor. Ahora, entendamos que la prueba del amor de Dios siempre la vemos en el regalo. ¿Qué es lo que es Dios tuvo dispuesto a dar? Entonces, este regalo es sacrificial. Veamos que en el verso 6 y en el verso 8 se menciona 2 veces de que Dios, Cristo murió. Dice, la esperanza, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Y en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aparece la palabra murió 2 veces. Los versos más famosos de toda la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Otro verso que va de acuerdo con esto, quizás no es tan, pero todos reconocemos Galatas 2:20 que Pablo escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Galatas 2:20. Dios nos dio a su Hijo y el Hijo de Dios nos dio su vida. El amor es que estás dispuesto a dar. El amor es que estás dispuesto a hacer. Aquel libro que escribió Esteban Caví, que servicio de su famoso libro Los Siete Hábitos Más Altos. Dice, el amor es verbo. La verdad de que el amor es verbo es que una persona casada que estaba discutiendo, compartiendo los problemas que tenía en su cónyuge desde el principio, y Esteban dijo, el amor es verbo. Ya sea que tú sientes o no, tienes que amar con sacrificio. El amor nunca es pasivo, el amor nunca es silencio, el amor siempre es activo y siempre estás dispuesto a actuar. Una de estas razones que muchos matrimonios se deterioran y fracasan, la razón es que como pareja dejan de regalar, darse el uno a otro, pierden su interés, pierden su tiempo, pierden la energía y no dan de su tiempo. Así que esa relación se deteriora y llegan a ser simplemente una reunión legal, legalista, donde buscan que el otro le sirva en lugar de servir tú primero a tu cónyuge. Para Dios, el amar es un verbo. Dios nos dio lo mejor. El único hijo. Para Jesús, el amor fue un verbo. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Dios nos inspiró y Jesús lo dijo. Ustedes habrán visto la nueva película titulada El Rey León. Es la nueva, hay varias, pero la nueva película yo fui a verla con mis nietos. En esa película moderna, que es la nueva de Rey León, se encuentran diferencias que no había en la primera. El león de nombre Mufasa, es una voz hermosa que dice, algunos buscan qué llevar, pero el verdadero rey siempre busca lo que puede dar. Jesús fue el rey verdadero. Jesús buscó darnos lo mejor que podía darnos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en recompensa por muchos. Eso es lo que Jesús dijo. La prueba del amor de Dios es que el regalo que nos dio fue un amor sacrificial. También el regalo es incondicional. Dice en el verso 6 de que, porque Cristo cuando aún éramos, ¿qué éramos? Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles. En otras palabras, no hay nada que podíamos hacer para ayudarnos. Estábamos sin esperanza. No teníamos ningún poder. No teníamos ninguna habilidad de mejorar nuestra condición. No teníamos capacidad para ayudarnos en ninguna forma. ¿Por qué? Estábamos espiritualmente muertos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto nos está diciendo Pablo que estábamos muertos. No teníamos la sensación para poder entender lo espiritual. Cuando estaba sin fuerza, notemos que a su tiempo, o sea, en el tiempo, al tiempo adecuado, correcto. Galatas 4:4 dice, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Oí una hermosa historia de, en Australia, un hombre llamado James Patterson, también se le conoció como el hombre de brazo de oro. Este caballero se le llamó brazo de oro porque él puso su brazo para donar sangre muchas veces. Su historial dice que este hombre tenía una clase única que contenía la cura para una enfermedad llamada enfermedad recesiva. Esta enfermedad les venía a los niños aún antes de nacer. Y cuando los años 1960, aquella enfermedad mató muchos niños, pero este hombre llamado James Patterson donó su sangre más de 1,000 veces. Imagínate, una vez por semana, este señor por 60 años, James Harrison donó sangre y de esa forma él pudo salvar la vida de 2.4 millones de niños. Qué hermoso, ¿verdad? Donando su propia sangre. Entonces, eso es hermoso. Debíamos de estar aplaudiendo y gozosos por personas que puedan hacer este tipo de sacrificios incondicionalmente, en una forma incondicional y fuerte. Así que cuando éramos débiles, cuando James Harrison reconoció y le anunciaron, él estuvo dispuesto a ayudar. Así también Dios, al tiempo adecuado, envió a su Hijo para salvarnos a nosotros que estábamos sin ningún poder y no podíamos hacer nada. Este es el estilo del amor de Dios. El amor de Dios es el amor del Padre cuando el Hijo pródigo se fue de su hogar, se desperdició, así como Dios trató a las prostitutas como una prostituta que vende su cuerpo. El amor de Dios lo derrama sobre el drogadicto, el ladrón, el maligno, en una forma sin condición. Entonces, no se nos pase. Dios odia lo que hace el pecador, pero Dios ama a esa persona. La historia que oí de un joven rico del Nuevo Testamento cuando se encontró con Jesús y la Escritura dice que Jesús, al verlo, lo amó. Un verso muy poderoso. Jesús sabía todos los fallos de aquel joven en la condición horrible que vivía, pecaminosa, pero Jesús estaba dispuesto a amarlo. Jesús lo vio y lo amó. Así que el don de Dios es un amor sacrificio incondicional y el amor de Dios es incomparable. Veamos Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos versos que hemos leído, el apóstol Pablo los está comparando el amor divino con el amor humano. Nos está mostrando la tremenda diferencia de que nosotros no podremos amarnos unos a nosotros como Dios nos ama. Es como el amor de Dios siempre está, el amor humano siempre está basado en lo que vemos, en lo que queremos obtener. El objeto es más atractivo, lo quieres más. Cuando el objetivo es menos atractivo, lo quieres menos. Así que nuestro amor está orientado a lo que vemos. Valoramos nuestro amor por lo que vemos, por la hermosura del objeto que estamos viendo. También nos inclinamos a amar a la gente que nos ama. Eso no cuenta porque todo podemos hacer otro. Jesús dijo en el Sermón del Monte, si tú amas a los que te aman, ¿qué beneficio es eso? Ahí no hay ningún beneficio. Jesús dijo, ni hagas lo que hacen los demás. Cualquier persona puede amar de esa forma. El error que cometemos, que nosotros comparamos el amor humano de la forma que amamos y le damos el atributo a Dios. Pensamos que Dios debe de amar al que ama, porque el amor de Dios depende en lo bueno que somos. Mientras más amamos a Dios, más Dios nos ama. Es un gran error. Charles Hatch, teólogo, escribió, ahora veremos y continuamos viendo la provisión del amor de Dios, que es el punto número 2. Así que, en una condición de humano, nuestra salvación va a depender de la consistencia del amor que se dedica a Dios. El amor de Dios no es como el amor humano. El amor de Dios no está orientado al objetivo, sino que está dirigido a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios, que es completamente independiente de la hermosura o lo atractivo del objeto. El amor de Dios depende en el objeto, que es amor. Es el punto que Pablo nos quiere explicar. El punto de Pablo en estos versos es que es diferente y diferente el amar y tener la habilidad de amar sin que la otra persona te haga el bien, sino que la habilidad de que tiene Dios, la habilidad de que Dios ama a ti. Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos a la no he venido a llamar a los justos, sino he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Oí la historia de un individuo en pleno Texas. Su nombre era James Carlo. Estaba manejando por la carretera, manejando quizás pensando en algo diferente y no puso atención en el límite de velocidad. El patrullero lo detuvo. Cuando el patrullero vino y habló con él, y le explicó y le pidió lo que siempre piden, la registración de tu vehículo y tu licencia de manejar. Pero la registración ya estaba, había expirado, se había pasado la fe. Entonces el oficial dice, señor, su permiso está, ya expiró, ya no. Le dijo, señor, permítame explicarle, tengo problemas económicos, perdí mi empleo. Con el poco dinero que tenía, tuve que hacer la decisión de alimentar mis niños o pagar por la registración de mi automóvil. Esa es la verdad, señor oficial. El oficial le creyó y le dijo, sí, señor. ¿Qué debía haber hecho aquel oficial de la ley? Aquel representante de la ley. Claro, escribir la multa. Así lo hizo, le escribió una multa de acuerdo al nivel de velocidad que estaba. Eso hizo que aquel chofer se sintiera incómodo porque era una multa de $100. El oficial, el patrullero subió a su patrulla, se fue. Así que aquel hombre se quedó temblando, no sabía qué pensar. Abrió aquel sobre donde venía la multa y se dio cuenta que en aquel sobre el patrullero le depositó un billete de $100. Pensemos, en la cruz Jesús nos escribió una multa y pagó, nos dejó un billete para pagar la multa a sí mismo. Un punto más grande que lo que hizo el patrullero de que le dio el billete de $100 al que iba violando la ley. Esa es la prueba del amor de Dios. Y el sacrificio fue por nuestra salvación. Vamos a continuar con la provisión de Dios. Ahora vamos a leer en capítulo 9 y 2 para ver la provisión del amor de Dios que dice, pues mucho más, veamos en el verso 9 de Romanos 5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús. La muerte de Jesús nos salvó de la ira de Dios. La vida de Jesús nos salvó de nuestra ruina. Tenemos algo que entender aquí más claramente. Menciona la ira en el verso 9. Dice, por él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de la ira? La pregunta, ¿a qué ira se refiere? La ira de Dios. Es lo que estamos viendo por los primeros tres capítulos del libro de Romanos, comenzando en Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que detiene su justicia con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les fue manifiesto. ¿De qué ira hemos sido salvos? Para nosotros, tú y yo que creemos en el Señor Jesucristo, la ira de Dios no nos debe de preocupar. Nunca tenemos que preocuparnos y pensar, ¿qué voy a hacer Con la ira de Dios, no tienes que preocuparte porque Jesús mismo en Juan 5:24 dijo, de cierto les digo que el que oye mi voz y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. No que quizás tenga, la tienes ya, es tu propiedad, tiene vida eterna y no irá al juicio ni verá la ira de Dios, sino que ha pasado de la muerte a la vida nueva. Así que si tú y yo que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, simplemente de todo corazón, la ira de Dios nunca nos debe de preocupar. Eso no es verdad para todos los que nos están escuchando, porque en Juan 3:37 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que verá la ira de Dios, vendrá sobre esa persona que no creyó en Cristo. Entendiendo pues que la Biblia nos presenta a toda la humanidad en dos campamentos. Los que creen en Jesucristo como yo y nuestro pastor Skip Itzig, y los que no creen. Los que hemos escapado de la ira de Dios están a contra los que un día confrontarán la ira de Dios. Yo, tu hermano, Melitón, Sapien, Maravilla, no tengo que preocuparme por la ira de Dios. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 1:10. Esperamos a Dios del cielo, Jesucristo, que es el que nos librará de la ira de Dios. Tú no te tienes que preocupar de qué y cómo, porque nosotros la ira de Dios ya pasó. ¿Por qué? Jesús tomó toda la ira de Dios por ti y por mí, y Jesús la derramó. Dios derramó toda su ira en el cuerpo de Jesús, para que cuando Jesús muriera, la ira de Dios quedó satisfecha con la muerte de Jesús. Oí una historia de que el año 2004, en un pueblecito, Husayba, Irak, un marinero llamado Jason Danamon, él examinó a un vehículo que estaba en el punto de inspección. Se dio cuenta que en aquel vehículo la persona que lo estaba manejando era un asesino que en el asiento de atrás llevaba diferentes rifles, ametralladoras y cajas de cartuchos. Le ordenó que saliera del vehículo. Aquel chofer salió del vehículo y corrió. El marinero Jason Danam lo persiguió. Donde la persecución, aquel chofer tenía una granada en su mano, la detonó y la aventó al piso. El marinero corporal Danam, su reacción fue que se quitó su casco, cubrió la granada y se aventó sobre el casco. Aquella granada explotó y mató al corporal Jason Donovan y salvó la vida del terrorista que estaba persiguiendo. Jesucristo absorbió la explosión de la ira de Dios para que tú y yo no tuviésemos preocupación y quedamos en libertad. Cuando Jesús absorbió la ira de la explosión de la ira de Dios, para nosotros ya no nos preocupa, porque no tenemos que. Jesús ya murió por nosotros y nos salvó de la ira de Dios. Es parte de la provisión de Dios. Hay una provisión número dos. No solamente la vida de Jesús nos salva de la ira de Dios, sino que su vida nos salva de la ruina. Veamos el verso de Romanos 10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese es uno de los promesas más fuertes y claras del Nuevo Testamento, que Dios nos va a proteger Dios nos salva por el poder de Dios. Aquí Pablo nos está aclarando, pasando de lo mayor a lo más menor. Comenzó con el gran tema de que lo que causa a los incrédulos, dice, pero ahora sus palabras son lógicas y teológicas. Lo explicaré en diferente forma. Si el Salvador al morir nos reconcilió con Dios, claramente que un Salvador que está vivo nos va a librar, a guardar y nos va a reconciliar con Dios. Si Dios pudo traer un pecador al cielo, naturalmente que Dios puede guardar a un santo, santo en la tierra. Si acaso nuestro pecado no nos puede separar del amor de Dios antes que estés salvos, ahora nada nos separará del amor de Dios. Entonces, si nuestro pecado no fue una obstrucción al principio, ¿cómo es que el pecado puede ser una barrera al completar nuestra salvación? Si nuestro pasado y nuestra salvación está asegurada por Dios, ¿cómo es que tú y yo podemos estar o sentirnos inseguros de ninguna manera? Si nos consideramos ser hijos de Dios, lo vamos a continuar en diferentes formas. Jesús siempre completa lo que comienza. Dios es el autor y completador. Filipenses, Pablo escribió, el que comenzó la obra en vosotros, la va a completar para el día de Jesucristo. Nuestra salvación depende en la naturaleza de Dios, no en la nuestra. Así como tu salvación no depende de tu carácter, sino el carácter de Dios. Sino Dios nos independiza del pecado en Cristo Jesús. Juan 17, Jesús oró y diciendo, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Esto quiere decir que Jesús no solamente nos perdonó, sino que Jesús nos guarda, nos persevera. Jesús no solamente sanó nuestra alma, sino Jesús guarda, va a guardar nuestra alma pura para la presencia. Segunda de Timoteo 1, Pablo dice, yo sé en quien he creído y yo sé que él es poderoso para guardarme para aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 1. Esta es la prueba y la provisión del amor de Dios. Pero ahora vemos que Dios nos lleva. Pablo nos está hablando de este amor de Dios en tres puntos en nosotros. Veamos Romanos 5, 11. No solamente esto. Porque si siendo nos regocijamos en el amor de Dios a través de Jesucristo, el cual nos ha proveído la reconciliación. Este es el resultado del amor. Esos fueron versos 10 y 11. El gozo es lo que le falta al mundo. El gozo es lo que nos produce el Evangelio. He notado que nunca he encontrado una gente que no quiera estar contenta. Toda la gente que quiere ser, estar contento. No quiero ese dolor y sufrimiento. Yo quiero ser persona gozosa, contento. Y tú tienes que entender que hay industrias basadas en estos principios acerca del gozo. Algunas instituciones te dicen, ¿quieres estar contento? Compra un automóvil nuevo. ¿Quieres tener gozo? Pues compra mi colchón. ¿Quieres estar contento? Compra mis almohadas. ¿Quieres tener gozo? Compra este automóvil que yo vendo que es de los mejores. Todos estos anuncios tienen una imagen de que compres algo y de esa forma vas a estar contento si compras su producto. Aún llega a un punto ridículo. Aún un ungüento llamado Preparación H. Lo anuncia, un individuo comienza en una forma adolorido, desconsolado, no siente esperanza. Pero dice, si tú compras este producto llamado Preparación H y lo utilizas, eso te va a traer gozo y descanso. Oí de Tomás Aquino que dijo, ningún hombre puede vivir sin gozo. Por eso es que
Una persona que no tiene el gozo espiritual no disfruta de los gozos espirituales en la presencia de Dios. Así que este es un amor esencial de que es lo que buscamos todas las personas. Ese es el gozo que viene de Dios. Una de las señales principales de que una persona está en paz con Dios es se ve contento, gozoso. Lo notamos los testimonios para el bautismo, los testimonios del creyente que aceptó al Señor Jesucristo. Yo recuerdo aquella tarde que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Yo no oí voces, ni hubo temblores, ni vi relámpagos o luces, sino que yo sentí una carga que salió de mi cuerpo. Tuve una sensación de gozo que nunca antes la había experimentado. Con razón es lo que el ángel prometió en Belén cuando dijo, no temáis, les traigo noticias de buen gozo que será gozo para todo el pueblo. Una de las señales de que alguien está en gozo. Punto número uno fue la prueba del amor de Dios. Punto número dos, la provisión del amor de Dios. Punto número tres es el producto de Dios en amor. Cuando el evangelio llegó a la ciudad de Antioquía, los gentiles oyeron el evangelio, dice que se sintieron gozosos, contentos, porque todos esperaban una vida nueva. Y dice la escritura que todos fueron llenos de gozo y recibieron el Espíritu Santo. Cuando el evangelio fue a Samaria, Felipe predicó a los samaritanos. El libro de los Hechos dice que ellos creyeron y recibieron gran gozo en aquella ciudad. El gozo que Dios ofrece no es el gozo que promete el vendedor de automóviles nuevos, o el que vende colchones nuevos o almohadas nuevas, o el que vende el ungüento de preparación H. No. Dios no está interesado en ponerte una sonrisa falsa en tu rostro. Dios quiere poner en ti gozo, amor, provisión, amor de Dios en tu vida. Entonces, el efecto que causa o el resultado que encontramos de el amor verdadero es el verdadero gozo. Y Jesús es el único autor del gozo y del amor verdadero y gozo verdadero en la presencia de Dios. Hablando de amor verdadero, oí de una muchacha que no estaba disfrutando de su noviazgo, estaban noviando y decidió entrar a la computadora y puso su aplicación para buscar a un novio perfecto. Y fue específica a lo que ella pedía como novio. Y lo escribió en la computadora que quería alguien que la gente lo amara, que no estuviera muy alto, que estuviera vestido con tuxedo y que le gustara los deportes en el agua. Así que ella puso toda la descripción de aquel hombre que deseaba y la computadora le mandó un pingüino. Se equivocó aquella joven. No es exactamente lo que ella pensaba para un novio perfecto. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Dios conoce tu instinto. Dios sabe que tú necesitas ser salvo. Algo que te lleve a demostrar el amor de Dios en una forma sacrificial. Cuando tú actúas, aunque estés, sientas mal, Dios te va a convertir en lo mejor para tu vida. Vas a experimentar lo mejor, el amor verdadero, cuando tú descubres que Dios desde el cielo te ha creado para que disfrutes del amor de Dios, no para que sufras. Cuando tú reconoces de que Dios desea de que tú seas feliz y tú experimentas el verdadero amor que nunca habrás experimentado en el pasado, nunca lo vas a encontrar a nivel humano. Será el amor humano quizás te va a hacer sentir bien, contento por algún tiempo, pero el amor de Dios es un amor incondicional, incomparable, que eso te va a proveer la salvación para siempre. La salvación que todos necesitamos para ir a la presencia de Dios en un día muy lejano. Padre Santo, te queremos dar las gracias porque tú nos has convertido en la mejor versión que podemos encontrar en nuestra vida. Nos has redimido, Padre Santo, para venir a tu presencia. Ahora somos gente que somos el objeto de tu amor. Sí, Padre Santo, porque tu amor no está basado en el objeto, nosotros, sino que tu amor está basado en tu carácter, tu naturaleza, porque por naturaleza Dios es amor. Tú eres amor, Padre Santo. Tú conoces lo peor de nosotros y con todo eso nos aceptas. Tú conoces hasta lo más sucio, lo más negativo, el pecado más insignificante que haya en nuestra vida, porque lo que la gracia de Cristo a eso. Jesucristo recibió la explosión de nuestros pecados y lo llevó a la cruz y lo sufrió gozosamente por mí. Padre Santo, tú nos guardas en la tierra mientras que estamos en camino al cielo. Padre, gracias porque tú has hecho exactamente lo que necesitamos. Necesitamos lo que tú has proveído para nosotros, todo lo que necesitamos reconocer y entender lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Este amor nos da una sensación de paz, de gozo. Señor, estamos celebrando tu amor en diferentes himnos, diferentes cantos. Sí, Padre Santo. Pienso en aquel himno del himno, el amor de Dios que nos lleva a la más alto, a lo más lejos, a tu presencia, Padre Santo. De esta manera, tú nos llevas a alcanzar la estrella más lejos, más alta, Padre Santo. En estos días, algunos de nosotros nos sentimos distanciados de tu amor. A esa persona que se siente distanciada de tu amor, alcánzalo, Padre Santo, con tu amor. Llévalo a que reconozca tu amor, tu fuerza, tu poder, tu satisfacción. Dale tu amor. Que él reconozca lo que es la salvación en Cristo Jesús. Sí, Padre. Así que tú que me estás escuchando y nunca le has dicho sí al Salvador, quiero decir a nivel personal, no en una forma informal, religiosa, que tú me digas, yo siempre he atendido iglesia, siempre he reconocido el amor de Dios, pero yo te estoy hablando de un nivel personal, de que tú le digas a Dios que eres pecador y que le pides tu salvación. Ahí donde me estás escuchando, quiero que tú abras tu boca, levantes tu mano y le grites, Señor, yo acepto y admito que soy pecador. Reconozco que vivo una vida de pecado, que de esta forma no puedo venir a tu presencia, Padre Santo. Pero, por favor, perdóname, Señor. Señor, yo creo en la obra de Jesús. Yo he puesto toda mi confianza en Cristo Jesús. Yo creo que Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra y Jesús subió a una cruz y ahí murió. Y ahí derramó toda su sangre por mis pecados. Gracias, Padre Santo. Yo creo que Jesús, después que fue sepultado, resucitó de los muertos. Me separo de mi pecado, me separo de mi vida pecaminosa y vengo y acepto al Señor Jesucristo como el pago por mis pecados. Padre Santo, yo espero que tú me perdones. Te pido el perdón y estoy esperando recibir el perdón, ese gozo por tu gran amor. En estos tres puntos de hoy, esta lección que es la prueba del amor de Dios, la provisión del amor de Dios, el producto de Dios es amor. Así pues, te decimos, Padre Santo, gracias, gracias por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y que desea comunicarse con nosotros, tenemos un teléfono gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus tarjetas y sus cartas al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 25 de agosto del año 2019.